En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se habla de la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad de la pasión de Cristo, las llagas de Cristo, la espiritualidad de la reparación al corazón de Cristo, toda esta, podemos llamar toda esta red de llamados, de devociones, surgen una serie de objeciones. No solamente de personas laicas, o sea, bautizados, sino incluso gente que ha recibido la ordenación sacerdotal. Objeciones como cuáles. Por ejemplo, que es una espiritualidad triste, vamos a describirlas aquí, que es una espiritualidad triste, lúgubre. Esa es una objeción. Porque el acontecimiento de la cruz es como lo más deprimente, como lo más triste que se puede imaginar. Ver que una persona inocente es capturada, es torturada, es asesinada sin que se haga justicia, pues eso es muy triste. Por eso también hay otra objeción que se pone, y es que la espiritualidad de la cruz es una espiritualidad derrotista, es una espiritualidad que lleva únicamente a la resignación, a la resignación. Por ejemplo, este filósofo ateo y enemigo del cristianismo, Friedrich Nietzsche, él decía eso, que el cristianismo era derrotista, que esa era una mentalidad para esclavos, para gente que no tenía una meta. Y entonces lo que hace es como arroparse con el dolor de Cristo para decir, si hasta Cristo fracasó, pues yo soy otro fracasado. Esa es otra objeción que se pone, que es un espectáculo cruel, sangriento. Esto, por ejemplo, se dijo mucho cuando salió la película de Mel Gibson, una de las más famosas producciones recientes sobre la pasión de Cristo. Se objetaba mucho esto, que es la palabra cruel viene de una raíz latina que significa sangre. Cruor es eso, ¿no? Es la sangre. Entonces, cruel es lo que tiene un despliegue excesivo de sangre. Y es muy curioso que se haga esta objeción. Muchos de los padres de familia, muchos de los adultos que decían que la pasión de Cristo era muy cruel, parece que no supieran cómo son los juegos electrónicos que tienen los hijos, donde el deporte es volarle la cabeza a los enemigos y es un puro desperdicio inútil de sangre. Aquí, en cambio, es una sangre que se derrama por una causa diferente. Entonces, esa es otra objeción, ¿no? Y yo creo que una cuarta objeción que aparece ahí es que es parecido a lo del derrotismo, es que es una espiritualidad pesimista, es decir, enemiga como de la prosperidad, como del éxito, una espiritualidad que lleva únicamente a las personas a buscar como lo peor de la sociedad y lo peor de sí mismos. Son objeciones serias. Son objeciones serias. Yo he comentado el caso también de una amiga que decía que a ella no le gustaba ver la cruz, no le gustaba ver a Cristo crucificado. Ella decía, yo prefiero ver al resucitado, yo prefiero ver únicamente al resucitado. A mí preséntenme a Cristo ya victorioso, a Cristo glorioso, Cristo vivo, resucitado, no ese Cristo que está como perdiendo la batalla y que está siendo víctima de sus enemigos. Nosotros, como cristianos, creo que todos nosotros tenemos un compromiso de responder a estas objeciones. Porque fíjese lo que dice San Pablo. Él dice: lejos de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, por ejemplo, a los corintios, les dice: entre vosotros no me precede saber nada sino Cristo crucificado. Entonces se ve que por lo menos para San Pablo la cruz era el centro del mensaje y era el motivo de su orgullo. Lejos de mí gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Entonces yo por eso creo que todo verdadero cristiano tiene que hablar como San Pablo y creo que tiene que recordar aquella expresión que dijo Jesús: el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre del cielo, que creo que es una advertencia muy severa. Eso se encuentra en el Evangelio de San Lucas y ustedes lo buscarán juiciosamente en su debido momento. El que se avergüence de mí ante los hombres. Y hay gente que se avergüenza de la cruz de Cristo. Considera que estas objeciones tienen mucho peso. Pero nosotros, por el solo hecho de ser cristianos, tenemos que aprender a responder a estas objeciones. Y nosotros, mucho más, si queremos tener un compromiso, como es una comunidad católica que se llama Sanctus, que tiene en su centro comunidad en torno a la cruz, tenemos que saber esto. Y tenemos que saberlo no únicamente por defendernos nosotros, porque ese sería un objetivo muy pobre. No es por defendernos nosotros, es por hacer bien a las demás personas. Porque óigame la frase que voy a decir: evangelizar sin la cruz no es evangelizar. Quitarle al Evangelio la cruz es quitarle su centro, es quitarle su vitamina, es quitarle, podemos decir, su esencia. Y esto se ve muy claramente en el Evangelio según San Juan. En San Juan, cómo habla Jesús de ese momento culminante, dice: mi hora. Y Jesús, en el Evangelio de San Juan, ustedes pueden mirarlo, por ejemplo, en una concordancia bíblica o en tantos programas que hay para computador o incluso en internet se puede mirar. Ustedes busquen en dónde aparece la palabra hora en el Evangelio según San Juan. Y ustedes ven que desde el capítulo segundo, es decir, desde que Jesús empieza su ministerio público, él habla de su hora. Por ejemplo, en las bodas de Caná, lo que le dice a la mamá es eso: mi hora no ha llegado. Y en cambio, cuando ya llega el momento de la pasión, entonces dice: esta es la hora. Donde se ve que todo el Evangelio de San Juan gravita en torno a ese misterio central, que es el misterio de la cruz. Entonces, si yo le quito el misterio de la cruz al Evangelio, le quité su corazón. Le quité su esencia. Por eso digo que aprender a responder estas objeciones no es un asunto únicamente de orgullo, como decir: yo tengo que aprender a defender mi camiseta, yo tengo que aprender a defender el lema de mi comunidad. Es mucho más que eso. Aprender a responder a estas objeciones es aprender a evangelizar. Cuando nosotros nos damos cuenta que estas objeciones no son objeciones contra nosotros, son las barreras que le ponemos al amor de Dios. Porque en el fondo eso son estas objeciones. A ver, Jesús dio una definición muy clara del amor cuando dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Donde se ve que la manera como Él quiso amarnos máximamente, con plenitud, en perfección, es allí donde dio su vida. Y eso no sucedió en la cama de un hospital. Eso no sucedió por una gripa. Eso no sucedió por un accidente. Eso sucedió en la cruz. O si no, ¿dónde fue que Él dio la vida? Ahí, en la cruz. Entonces, la definición misma del amor está en la cruz. Y el que rechaza la cruz, rechaza el amor. Esto me parece que mucho sacerdote no lo tiene claro. Y creo que hay una gran confusión en la predicación a veces entre los cristianos y también entre los católicos y también en muchos sacerdotes, que creen que el amor que nosotros tenemos que predicar es en primer lugar ayudar a que la gente sea socialmente funcional, es decir, a que sepa integrarse en una sociedad. Por supuesto que ese es un objetivo noble, pero es un objetivo demasiado bajo. El amor que nosotros predicamos no es un amor para que las personas funcionen en una sociedad. Hablaba yo una vez con un psicólogo de formación atea de la escuela llamada conductista, la de Lorenz, y entonces Konrad Lorenz, y entonces le preguntaba yo, bueno, ¿cuál es el objetivo tuyo como psicólogo? Porque tú no crees realmente en el bien y el mal, tú eres ateo. O sea, tú no crees que haya un bien absoluto ni un mal absoluto. Entonces, ¿qué significa ser psicólogo para ti? ¿Qué significa una terapia para ti? Y él me decía, para mí una terapia significa hacer socialmente viable a una persona. Es decir, que la persona pueda funcionar en una sociedad. Eso es lo que sí, así veía él su tarea. Que eso lo diga un psicólogo ya es triste, pero que así piensen predicadores y sacerdotes es muchísimo más triste. Y así se mira a veces la evangelización, que evangelizar es lograr que la gente sea buena gente, que evangelizar es lograr que las personas se porten bien, no se hagan daño, aprendan a convivir, y ya eso nos parece una gran cosa. Y yo solamente hago esta pregunta, que por supuesto la han hecho muchas otras personas en la historia, ¿y para que nosotros fuéramos buenas personas derramó Cristo su sangre? Es decir, para darnos una urbanidad y unos códigos de comprensión social, para eso tenía él que soportar los latigazos, los escupitajos, los azotes, la corona de espinas, todo eso era para que fuéramos educados, para que fuéramos buenas personas. ¿Era Cristo un gran profesor de urbanidad? Esa era toda la misión de Cristo. Entonces, por eso digo, aprender a responder a estas objeciones no es únicamente por defender una postura nuestra o de la espiritualidad que seguimos. Nosotros aprendemos a defendernos, o mejor dicho, a superar estas objeciones, porque estas objeciones son barreras que el mundo le pone al amor de Jesús. Y si nosotros no sabemos cómo superar estas barreras en nosotros mismos y cómo superarlas en la sociedad que nos rodea, estas barreras seguirán levantadas y serán como diques que no permiten que el agua de la vida llegue hasta los corazones que están sedientos. Porque si nosotros pudiéramos ponerle un micrófono a las personas de nuestro tiempo, no a ellas, mejor dicho, sino a sus corazones, ellos dirían el Salmo 63. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Eso es lo que siente el corazón humano, aunque a veces no lo sabe expresar. Y entonces, estas objeciones de las que estamos hablando son en realidad diques que no dejan que el agua de la vida llegue a los corazones que están como tierra reseca, agostada, sin agua. Por eso, aprender a vencer estas objeciones es una obra de amor y es una obra de evangelización, porque el que niega el misterio de la cruz niega el misterio del amor y se cierra al agua de la vida. Por eso tenemos que aprender a responder a esto. Miremos una por una, aunque inmediatamente ustedes se dan cuenta que todo esto está conectado, una cosa con la otra. Esto tiene una profunda relación. Todas estas objeciones en el fondo se reducen a una palabra o a dos palabras que ya San Pablo menciona en su primera carta a los Corintios. San Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado y dice estas dos palabras, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, para los griegos. Es decir, las dos objeciones que ya San Pablo vio y que aparecen en la primera carta a los Corintios son las que aparecen aquí. Los que dicen, uy, ese sacrificio tiene demasiada sangre, eso fue demasiado cruel, lo que están diciendo es, me escandaliza tanto dolor. ¿Qué dijo San Pablo? Escándalo para los judíos. Las personas que dicen ese mensaje de la cruz es un mensaje derrotista, es un mensaje pesimista. ¿Qué están diciendo? Esa es una tontería, esa es una locura, esa es una necedad. Es decir, que estas objeciones, aunque parecen nuevas porque las hemos puesto con este lenguaje, no son nuevas. Estas son las objeciones que ya desde los comienzos de la predicación evangélica se vienen diciendo. Estas son las mismas objeciones que se han levantado desde el principio, porque desde el principio, así como empezó el mensaje de la evangelización y el mensaje de la cruz, así también empezó la resistencia a la evangelización y la resistencia a la cruz. Entonces, nosotros no tenemos que asustarnos de que aparezcan estas objeciones. Son tan viejas como la proclamación del Evangelio. Una cosa que a mí me impacta mucho en el Evangelio de San Mateo es cuando se cuenta de cómo las autoridades judías de aquella época tramaron las mentiras necesarias para disminuir, para achicar el misterio de Cristo, el misterio de su muerte. Y dice en el Evangelio según San Mateo, esta mentira, la mentira que dijeron los soldados, que cuando ellos estaban durmiendo se habían robado el cuerpo, dice, esta mentira ha venido pasando en los judíos hasta el día de hoy. En la misma mañana nació la noticia, la buena noticia de la evangelización y la mentira, la mala noticia que trata de tapar la evangelización. Nacieron la misma mañana. En la misma mañana empezó la obra de los apóstoles a predicar la buena noticia y la obra del enemigo, la obra del demonio, tratando de tapar esa buena noticia, tratando de negar la gloria de la resurrección. Entonces, uno no tiene que asustarse frente a esta realidad y frente a este alud de objeciones. No tiene que asustarse. Tiene que saber uno que desde el principio ha sido así. Desde el principio, la buena noticia de la evangelización ha ido, podemos decir, en competencia o en conflicto con la mala noticia que intenta negar que Dios nos ha amado tanto. Y hay algo muy interesante ahí, y es que hasta cierto punto estas objeciones son la prueba verdadera de que uno está evangelizando. Fíjate lo que nos dice Jesús en el capítulo sexto del Evangelio según San Lucas. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros, porque así trataron a los falsos profetas. Donde Jesús nos deja ver que encontrar resistencia, encontrar dificultad, encontrar objeciones, no es otra cosa sino un sello de autenticidad. Y lo preocupante y lo grave es que uno tuviera un mensaje que a todo el mundo le pareciera bien. Eso sería gravísimo. El que tiene un mensaje que le gusta a todo el mundo, seguramente tiene un mensaje que no le gusta a Dios. Y a mí me parece que es más importante gustarle a Dios que gustarle a todo el mundo. Además, hay otra cosa muy cierta, y es que el mensaje de la cruz, y aquí empezamos, me parece a mí, a resolver las objeciones. Tengamos en cuenta un detalle: el mensaje de la cruz, mis amados hermanos, es al mismo tiempo una denuncia y es un anuncio. Es las dos cosas, denuncia y anuncio. Miremos los textos bíblicos que respaldan esto y entenderemos cuál es la verdadera raíz de las objeciones. Jesús nos dice, en el Evangelio según San Juan nos dice lo siguiente. Refiriéndose a su propio sacrificio, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y dice que va a aparecer la mentira, que el mundo va a ser juzgado y que va a aparecer la mentira del mundo. Eso es denuncia. Ahora va a ser echado fuera el príncipe de este mundo. ¿Dónde está la denuncia? Tanto que habría que decir, y es tan bello esto, pero tenemos que ser muy sintéticos. Mira, ¿cuál era el gran orgullo de los romanos? Su derecho, su sistema de justicia. ¿Qué es lo que uno asocia con el Imperio Romano? El derecho romano. El derecho romano, eso es lo más grande que le dejó el imperio a la humanidad. Y ese era su orgullo. Todavía hoy los abogados siguen estudiando derecho romano, porque ese era su modelo. Y resulta que los maestros del derecho condenaron al inocente por excelencia. O sea, bonito sistema de derecho que no fue capaz de salvar a un inocente. Es decir, que la cruz viene a denunciar la hipocresía que hay detrás de ese gran orgullo de que tenemos el derecho. Qué gran derecho el que tienen que no fueron capaces de defender a un inocente. Es una denuncia. ¿Cuál era el gran orgullo de los judíos? La ley de Moisés. Y según esa ley, nos dice el relato de la pasión, y según esa ley debe morir. Así hablan los representantes del Sanedrín. Según esa ley debe morir. Entonces, su gran orgullo era, tenemos el templo, tenemos la ley. Y el templo se convierte en un orgullo fatuo que después fue destruido en el año 70 bajo las tropas del general Tito, romano. Y la ley sirvió ¿para qué? Para condenar al Hijo de Dios, la ley de los judíos. ¿Y el derecho romano sirvió para qué? Para no mover un dedo para salvar al inocente. Pilatos se lava las manos y que muera el inocente. Entonces fíjate cómo la cruz es denuncia, pero no solo es denuncia de los pecados de ese tiempo, también es denuncia de nuestros propios pecados, porque así decía el profeta Isaías capítulo 52 y 53, que luego son citados por San Pedro. Cargado con nuestros pecados subió al leño, por sus heridas hemos sido curados. Donde se ve que si uno aprende a mirar la cruz de Cristo, uno se da cuenta de que ahí están denunciados no solamente los pecados de los romanos y los judíos, sino mis pecados y los tuyos están ahí. Entonces la cruz es denuncia. ¿Dónde se ve físicamente esa denuncia? En las llagas de Cristo. Porque esas fueron las llagas causadas por el sadismo, la crueldad, la traición, la mentira, la envidia, todo lo que vemos que se juntó en la pasión del Señor. Entonces, cada una de las llagas de Cristo, cada una de esas llagas es una denuncia del pecado del mundo. Pero al mismo tiempo, esas mismas llagas son anuncio. ¿Anuncio de qué? Anuncio de la misericordia y del perdón de Dios. Por eso uno empieza a darse cuenta de cuál es la grandeza de la cruz. Uno ve que en cada uno, cada una de las llagas del Señor es un grito de denuncia del pecado y un grito de anuncio del amor. Y las dos cosas las necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos al mismo tiempo que nos digan por dónde no y por dónde sí. Que así es como se educa también a un niño, fíjese usted. Los papás le tienen que enseñar al niño, esto no se hace. Y también tienen que enseñarle, en cambio esto sí se hace. Así obra Dios con nosotros. Esto no se hace es la dimensión de la denuncia. Esto sí se hace es la dimensión del anuncio. Entonces la cruz tiene esas dos cosas y por eso interesa tanto al enemigo, pues no es que uno esté viendo diablos en todas las cosas. Cuando hablo aquí del demonio, no quiero decir que el demonio inmediatamente detrás de cada objeción esté obrando y que veamos el mundo plagado de demonios. Lo que estoy diciendo es que en la raíz de estas objeciones está el interés del demonio de que uno no crea. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nos dicen que la cruz es triste, de inmediato uno se da cuenta que eso tiene una dimensión de denuncia. Y hay que hacer esta pregunta. Bueno, pero es que no es triste la realidad del pecado denunciada por esa cruz. Por supuesto que hay tristeza en la cruz, pero como nos explica muy bien San Pablo en la segunda carta a los Corintios, hay una tristeza buena y hay una tristeza mala. Hay una tristeza mala que es la que lleva a la desesperación. En cambio, hay una tristeza buena que es la que lleva a la conversión. Entonces, claro, la cruz tiene tristeza, sí, Señor. Y bendito sea Dios que está esa tristeza, porque esa tristeza es denuncia de las complicidades de pecado que están tejidas en este mundo. Bendito sea Dios que hay esa tristeza. Claro, sí hay tristeza, pero no es tristeza que lleve a desesperación, sino tristeza que lleva a la esperanza. No es tristeza para hundirse en la muerte, sino es tristeza para encontrar la fuente de la vida. Se dice que la espiritualidad de la cruz es derrotista y que lleva a la resignación. Me parece que esa es una mirada excesivamente superficial. Mis hermanos, dice nuestra amiga y patrona, la que hay que citar con frecuencia, Santa Catalina de Siena, que es un tesoro que a mí me parece que muchos católicos no han empezado a descubrir. Nuestra amiga de Siena es un regalo muy grande del Espíritu Santo. Dice Santa Catalina de Siena, ella hace muchas comparaciones de qué era lo que estaba haciendo Cristo en su pasión y en la cruz. Y una de las comparaciones es que Cristo en la cruz era un general victorioso. General victorioso en la batalla. Claro, uno tiene que mirar que la cruz era el lugar de la batalla de Cristo. Catalina de Siena tiene por lo menos 12 expresiones diferentes sobre qué era la cruz. Una de esas expresiones es que la cruz es campo de batalla. Entonces, en el campo de batalla de la cruz, uno ve que realmente el Señor estaba dando la pelea, estaba peleando. Ahora hagámonos esta pregunta, ¿estaba peleando y estaba ganando o estaba perdiendo? Y uno dice, superficialmente, ah, pues estaba perdiendo, porque fíjese que finalmente lo mataron. Pero eso es no entender nada de la batalla, nada. La verdadera batalla, ¿en dónde estaba? ¿Qué era lo que quería el enemigo? Pues el enemigo era el demonio, obviamente. ¿Y qué era lo que quería? Separar a Cristo de la voluntad del Padre, eso era lo que quería. Y quería llevarlo a pecar, eso era lo que quería. Y no logró ninguna de las dos, entonces ¿quién ganó? Cristo. Entonces uno tiene que aprender a mirar la cruz como el lugar de la gran victoria. Lo que sucede es que es una victoria interior. Exteriormente lo que uno ve es pura derrota, no nos digamos mentiras. Pero cuando uno ya profundiza, aunque sea un poquito, uno lo que ve es en la cruz el lugar de la gran victoria. Es el lugar donde el demonio no ganó ni una. Por cierto, sin que se le haga necesariamente propaganda a Mel Gibson y a su película, fíjate cómo en el momento en el que muere Cristo en esa película, se escucha el grito de derrota del demonio, el grito iracundo, no pude, no pude, porque intentó todo contra Cristo y no lo logró. Entonces, claro que en la cruz hay una derrota, pero es la derrota del demonio. Entonces, eso de que la cruz es derrotista es no entender nada. Luego, ya explicamos lo de la sangre, que es un espectáculo perverso. Pues claro que es un espectáculo perverso, pero es que no es menos perverso que la violación y el abuso de niños. No es menos perverso que los insultos que se hacen las parejas. No es menos perverso que la injusticia en la repartición de bienes en esta tierra. No es menos perverso que el orgullo, la mentira, el satanismo y mil pecados más que se cometen. Entonces, claro que es escandaloso. Los ojos del ser humano están educados, alguien dirá que por años de evolución, si vamos a utilizar esa teoría de la evolución, los ojos del ser humano están educados para sentir el impacto del color rojo, es el color que nos escandaliza, es el color que nos alerta, por eso se habla de alerta roja. Nuestro cerebro está diseñado para responder prontamente al color rojo, el color de la sangre, porque es el color que implica peligro para la vida. Pues qué bueno que la cruz sea la alerta roja. Y yo sí digo que uno tiene que levantar la cruz de Cristo y tiene que levantar la alerta roja para decir, no puede hacerse este daño en el mundo. Entonces, que la cruz es escandalosa, sí, y pregúntale a los que diseñan las alarmas de incendio si las alarmas tienen que ser escandalosas o no. ¿Qué tal que que alguien diseñara una alarma que empezara a tocar la sexta sinfonía pastoral de Beethoven cuando hay un incendio, ¿ah? Un incendio y empieza a sonar ¿Ah? ¿Quién actuaría? Nadie. La gente fascinada con la música hasta que se quemen vivos. La alarma, la alerta tiene que ser escandalosa. Alerta roja, peligro. Y esa es la cruz. La cruz es alerta roja que dice, se están cometiendo cientos de miles de abortos en el mundo. Alerta roja. La cruz tiene que ser la alerta roja. Tiene que ser el despertador frente a la gravedad de cómo le estamos dando la espalda a Dios. Se dice que la cruz es pesimista. Nuevamente, eso es no entender nada. Yo solo quiero decir, para no alargarnos demasiado, un comentario que lo he hecho varias veces al reflexionar en las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, lo que se suele llamar el discurso o el sermón de las siete palabras. Ustedes saben que la última palabra de Cristo es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está tomado del Salmo 31. Y la frase que sigue es, tú, el Dios leal, me librarás. Jesús murió rezando, que es parte de su victoria, entre otras cosas. Jesús murió orando y en sus labios estaba el Salmo 31. Nosotros podemos presumir que en ese agotamiento y de sangre total que tenía él en la cruz, sus palabras, las últimas que alcanzaron a oírle fue, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo que ya no se pudo oír en esta tierra, lo que solo oyó el Padre Celestial fue la frase que seguía, tú, el Dios leal, me librarás. Es decir, que la cruz no termina en la desesperación, la cruz termina en la certeza de la victoria. Y eso fue lo que sucedió. Y se levanta Cristo del sepulcro a tomar la más dulce venganza sobre sus enemigos. Porque la venganza de Jesucristo, ¿cuál fue? Que salió a ofrecer perdón. Esa fue la venganza de Cristo. ¿Por qué digo que esa fue la venganza? Porque si Cristo hubiera salido a desquitarse de ellos, estaría diciendo, finalmente el odio me ganó. Pero cuando Él se levanta, y la primera frase que les dice a los apóstoles, que eran una manada de cobardes y traidores, lo primero que les dice es, Eirene, Jimín, la paz con vosotros. Eso significa, yo soy más grande que todo lo que ustedes me han hecho. Dios es más grande que todo lo que ustedes han querido hacer con Dios. La victoria es completamente del Señor. Así que mis hermanos, valoremos y amemos el misterio precioso, el misterio sublime de la cruz de Jesucristo. Y entendamos que no se puede arrancar la cruz del Evangelio sin arrancar a Cristo del Evangelio. No se puede quitar la cruz del Evangelio sin quitarle su esencia y la fuente manantial mismo de su amor. Defendiendo a Cristo, defendiendo la cruz de estas objeciones, lo que estamos haciendo es presentando de una manera viva, de una manera perenne, de una manera actual, el misterio del amor más grande. Este es nuestro deber y esto vale para todas las edades. Yo no concibo una persona a la que no le sirva esto. Yo no consigo una persona. A mí me parece que los niños tienen que educarse en esto. A mí me parece que los jóvenes tienen que recibir este mensaje. A mí me parece que el enfermo que ya está agonizando en su cama no necesita un mensaje mejor que este. A mí me parece que la persona que tiene éxito en esta tierra para no caer en idolatría necesita este mensaje. A mí me parece que los recién casados, si quieren que les dure el amor, necesitan este mensaje. Y a mí me parece que los que están de pelea también lo necesitan. Como ustedes se dan cuenta, realmente yo estoy, como se dice, vendido por completo a este mensaje, porque estoy convencido que ahí está la fuente de todo. Que Dios nos permita enamorarnos de ese amor para saber testificarlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.